parece que está encabezado por el viceministro Eduardo Escobar, se impulsa el programa de familias acogedoras. Para conocer más detalles, pudimos conversar con el viceministro Eduardo Escobar.
Buenos días para todos, buenos días para Paraguay TV, para la gran audiencia. Y si estamos en la búsqueda de una familia adoptiva y de una familia acogedora para tres niños. Primero, por una parte, una familia adoptiva para dos niños de 8 y 11 años, hermanitos entre sí, ¿verdad? Que están esperando mucho amor y cariño para tener una familia en forma ya definitiva.
¿Esto es para ambos o puede ser por separado? ¿Cuáles son el criterio que están manejando aquí?
Es para ambos, ¿verdad? Es para ambos. Nosotros no podemos separarle al grupo de hermanos, son hermanitos, ¿verdad? Ya pasaron por situaciones difíciles, traumáticas, entonces mal haría el Estado si nosotros los volvemos a separar, ¿verdad? En este caso, entonces, nosotros estamos buscando y hacemos un llamado a la ciudadanía, si se quieren postular, para adoptar a dos niños, un niño y una niña de 8 y 11 años, que son hermanitos entre sí y que, como les dije, ¿verdad?, previamente están esperando tener una familia que los proteja, una familia que los cuide. Para más informaciones con respecto a ciertos datos más precisos, ¿verdad?, y más delicados, entonces pueden comunicarse con el Ministerio de Niñez y la Adolescencia, pueden llamar al 147, ¿verdad?, que es el Fono Ayuda, y ahí nosotros les podemos proveer los datos respectivos con respecto y canalizar eso con el Centro de Adopciones.
Viceministro, hoy en día se eliminó muchas barreras para el tema de adopción. Hace unos años era imposible, estaban archivadas carpetas, familias que querían tener los niños en adopción. Hoy en día el Estado les facilita y un proceso más corto.
Sí, así mismo. Nosotros hemos lanzado el programa Familias de la Guarda, ¿verdad? El nombre no es por la Guarda Judicial, por la figura de la Guarda, es porque son para nosotros estas familias que se postulan para estas modalidades de cuidado, son ángeles de la guarda para estos chicos. Entonces lo hemos lanzado en octubre de 2024, justamente detectando que había mucha mora con respecto a estos casos, ¿verdad? No había una celeridad que también respondía a factores estructurales. Sin embargo, por decisión del señor presidente de la República y con gran apoyo de la primera dama de la nación, que tuvo mucho que ver allí, entonces se priorizaron recursos y se logró la descentralización de los equipos técnicos que tenían que hacer el trabajo, ¿verdad?, para determinar si ese niño podía volver con su familia biológica o no. Ese trabajo de esos equipos técnicos se remite a los juzgados de niñez y adolescencia, entonces el juez puede tener ese elemento para tomar esa decisión judicial. Sin ese elemento, el juez estaba desprovisto de esa herramienta. Y entonces los casos se dilataban un montón, años. Entonces ahora tenemos ya eso, falta todavía, pero ya pasamos, claro, pasar de estar en dos departamentos, estábamos nuestro equipo constituido en Asunción y un poquitito en Itapúa, hoy estamos en 14 departamentos del país. O sea, es un gran avance y que esto vamos a seguir fortaleciéndolo.
En cuanto a Familia La Guarda, son familias temporales también para acoger a estos niños que están en una situación vulnerable.
Sí, nosotros lo aglutinamos en la figura de Familia de la Guarda, ¿verdad?, de Ángeles de la Guarda para los chicos, en dos. Uno son las familias adoptivas, que ya se postulan para tener el cuidado permanente de ese chico, definitivo, ¿verdad? Son chicos que ya fueron declarados en estado de adopción, en estado de adoptabilidad, y entonces las familias se postulan para adoptarle como su hijo, ¿verdad?, con una sentencia judicial. Ahora bien, tenemos las situaciones de otros niños que están en ese interín de que fueron vulnerados en sus derechos, entonces necesitan esa protección inmediata, y hasta que nosotros no podamos determinar todas las condiciones, la situación de vida del chico, recabar si hay otros familiares, necesitamos un cuidado temporal hasta tanto se dilucide esa realidad de ese chico. Entonces para eso necesitamos familias acogedoras que se encarguen de ese cuidado por un tiempito, hasta tanto se define la situación de vida de ese niño, niña o adolescente. Por eso es que y ahora tenemos también, aprovecho, ¿verdad?, para hacer un llamado, en esa situación tenemos a un niño de 7 años de edad, el cual también está esperando amor y cariño, ¿verdad? Porque acá lo que estamos haciendo es un llamado para para que familias puedan encargarse temporalmente, en este caso, ¿verdad?, de un niñito de 7 años de edad que requiere, ¿verdad?, de cuidados, ¿verdad?, hasta tanto se pueda definir su situación de vida.
Estos niños que están en una situación difícil, que están esperando una familia acogedora de manera temporal, ya ha pasado un tiempo, se forma un lazo, viceministro. ¿Pueden adoptarle a este niño ya una vez que pasa este tiempo?
Sí. En teoría, ¿verdad?, ese cuidado temporal no debería superar los 6 meses, uh-huh. En teoría. Ahora bien, ¿verdad?, porque esto va coligado a un juicio, ¿verdad?, en el ámbito de niñez, ¿verdad?, entonces se dan ciertas demoras. Y también decirles, ¿verdad?, ahí que la propia ley, la 6486 del año 2020, abre el espectro para que, transcurrido más de 6 meses, si la familia que le está acogiendo al niño, le está cuidando temporalmente, tiene la opción y la prioridad para poder adoptarle a ese niño.
Viceministro, actualmente, ¿cuántos niños están esperando una familia que le adopte específicamente y la edad? Porque muchas personas vienen ya con una exigencia y la realidad es otra y la urgencia es realmente otra.
Sí, nosotros tenemos niños de todas las edades, ¿verdad? Están desde bebés, desde niños más grandes. Nuestro gran cúmulo de niños... en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, no quiero hablar de como una cosa, pero el gran número de niños está en la primera infancia, ¿verdad?, de 0 a 9 años, más o menos. Esa es la gran franja que tenemos de niños que están esperando una familia. Y muchas veces, y habla la ciudadanía, ¿verdad?, directamente, muchas veces las familias que se postulan para la adopción quieren adoptar bebés, ¿verdad? Eso es lo que primero te dicen, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, yo les digo, ¿verdad?, tenemos experiencias, testimonios de familias que se animan a adoptar a niños de 2, 3, 4, 5 años, 6 años. Paola, vos viste en el lanzamiento del aniversario de Familias de la Guarda que había una familia que adoptó a un grupo de 3 hermanas que eran una adolescente, otra tenía 10, 8. Y entonces uno se da cuenta de que al final del día son niños que están buscando amor nada más. Y que muchas veces si somos flexibles con esa forma de pensar, ¿verdad?, de desconstruirnos un poquitito, eso también puede darnos grandes satisfacciones y podemos también, ¿verdad?, construir familias de esa forma.
¿Cuáles son los requisitos para ser parte de este programa Familia Acogedora?
Sí, para ser parte de este programa tan hermoso, nosotros lo que primeramente, ¿verdad?, voy a hablar, los requisitos son varios, ¿verdad?, pero principalmente que no tenga antecedentes penales ni policiales. No es requisito que sea una familia pudiente en sí, ¿verdad?, pero también, ¿verdad?, sí tener un cierto estándar de vida, porque tampoco podemos sacarle a un chico de una situación de vulnerabilidad y mandarle con una familia que está en extrema pobreza, ¿verdad? Pero sí un estándar, un nivel medio sería lo ideal, ¿verdad? No hace falta que sea una familia millonaria, eso es lo que voy a ver. Por sobre todo lo que tiene que ser es, tiene que tener un millón de amor, ¿verdad?, para darle al chico. Y por otro lado, también nosotros hacemos una evaluación socioambiental de la familia para ver en qué condiciones ese chico va a ir para ser cuidado. Y entonces, básicamente con esos filtros, nosotros ya estaríamos acreditándolo como familia para que tenga la opción, ¿verdad?, de poder cuidarle a un niño.
¿Qué impacto emocional tiene, viceministro, en estos niños en tener una familia que le estén adoptando y dando ese amor y ese cariño que ellos tanto anhelan?
Y es tremendo, ¿verdad? Tremendo el impacto, ¿verdad? Cambia toda la vida. Imagínense un niño, siempre yo hago la comparación, un niño que es protegido, ¿verdad?, porque sufrió algún tipo de maltrato, un abuso, negligencia, un abandono, y es protegido... en una entidad de abrigo. Y acá no es que quiera hablar mal de las entidades de abrigo, que son nuestros grandes aliados, que por décadas suplieron muchas veces la responsabilidad del Estado. Pero imagínense que vaya, por ejemplo, a una entidad de abrigo donde se los cuida muy bien. Nosotros tenemos 36 entidades de abrigo a nivel país, pero es muy diferente a que vos estés cuidado con un grupo de chicos en una entidad de abrigo a que ese niño de 5 o 6 años vaya a ser cuidado por una familia. El chico muchas veces y los que somos papás sabemos, ¿verdad? Los chicos se van, se tiran encima de tu cama, duermen en el medio de tu cama, le decís un buenas noches, le da un beso de buenas noches, le lee un cuento. Y que muchas veces en la entidad de abrigo eso no, esa cercanía tan, tan próxima no se da, ¿verdad? Por la cantidad de chicos, ¿verdad? Entonces, es muy diferente. Entonces, si vos tenés esa cercanía, vas a construir un niño, o sea, vas a generar y desarrollar a un niño que tenga una mayor asertividad, que sienta mucho amor, que sienta mucho cariño, ¿verdad? Y eso va a tener un impacto tremendo en el desarrollo de su vida. De ser un niño que recibe todo el amor del mundo, ¿verdad? Va a impactar en su forma de ser, va a impactar en cómo él se relaciona con otras personas, en cómo se va a relacionar con su hijo en el futuro. O sea, el impacto es total, para bien.
También, por otro lado, viceministro, se hace un seguimiento también desde el viceministerio, el Ministerio de la Niñez, a las familias que adoptan o las familias acogedoras temporales con estos niños que están recibiendo este afecto.
Sí, por un lado, así mismo. Por un lado, se hace un seguimiento a las familias adoptivas que ya adoptaron, según lo que establece la ley misma, luego por 2 años. Dos años luego de la adopción, post-adopción, hay un seguimiento post-adopción de 2 años. Y luego ya no, porque ya pasa a ser su hijo. Claro. ¿Verdad? Y por otro lado, con la familia acogedora que tiene el cuidado temporal, ese sí hacemos un seguimiento pormenorizado hasta tanto la medida de cuidado sea levantada y el niño sea declarado en estado de adoptabilidad.
Hacemos un llamado, viceministro, entonces, para la teleaudiencia que está mirando y viendo, escuchando esta oportunidad para ser parte de este programa y también si tienen la oportunidad de acogerle o adoptarle a un niño, entonces que no se escape esta posibilidad.
Totalmente, que no tengan miedo, ¿verdad? Que también si no es para estos casos, puede ser para otros también, ¿verdad? Pero entonces lo que le animamos es que entren al link familiasdelaguarda.gob.pi, ¿verdad? A la página del ministerio, ahí hay un pequeño enlace de Familias de la Guarda, puedan entrar y ahí rellenar sus datos y nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad? Que hay chicos que están esperando amor y hay familias que están esperando para dar amor. Entonces es unir nada más esas dos historias y podemos construir, ¿verdad? Una hermosa y bella historia de una familia.
Ser familia acogedora es para valientes, viceministro, realmente, porque es un gran desafío, tanto para las familias como para el chico que está esperando ser adoptado.
Totalmente, ¿verdad? Es para valientes y para personas de gran corazón, ¿verdad? Porque vos tenés que abrir tu corazón sabiendo, ¿verdad?, que hay un niño que necesita del amor y cariño, que no tuvo la suerte de tener muchas veces progenitores, padres que no los cuidaron o que los maltrataron. Y ayer justo te estaba hablando con una familia acogedora y me dijo que les cambió la vida. Les cambia la vida porque ellos saben que ese niño necesita todo el cuidado, todo el amor del mundo y se lo están dando. Y eso te cambia hasta cómo... Incluso hay familias que tienen hijos biológicos y que se anotan, dicen, yo tengo 3 niños luego ya de 5, 6, 7 años. Entonces, uno más, ¿qué es lo que tanto? Que venga mientras tanto y va a jugar con ellos, va a estar con ellos. Entonces, o abuelos que ya sus hijos ya son todos grandes, entonces necesitan un poco de alegría en la casa, entonces quedan para ese cuidado temporal con ellos y así también tienen el corazón tan valiente y tan grande que después, cuando sea el momento de que esos niños vayan con una familia adoptiva, puedan desprenderse fácilmente de ellos y quedan como, muchas veces quedan como padrinos, quedan como padrinos de bautismo, quedan igualmente ligados a ese chico ya para toda la vida.
Viceministro, muchas gracias por su tiempo.
A las órdenes.
Jimena.
Deseen sumarse a esta noble iniciativa. Pueden informarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Niñez y Adolescencia. Es todo, compañeros. Hasta luego.
Bueno, muy amable. Muchas gracias, Jimena Cañete, Móvil Nacional en Exteriores.
Bueno, son las 9:26.
Sí, señor. Ale. Sí, señor.
Estados Unidos,
sí, señor.
Hey. E Irán.
Ahí está.
Cantan victoria.
Esa
tras
es la noticia.
Tregua de 2 semanas.
Esa es la noticia para el mundo. Si bien tiene como epicentro el Oriente Medio e incluye a 3 naciones, sí, pero el efecto llega a todo el mundo, de mayor o menor manera. Todos, y ahí se incluye Paraguay, la nación guaraní también, porque el coletazo guajeñan debe haber.
No, y afecta al mundo, sí, el comercio internacional.
El movimiento.
Es afectado.
Sí, señor. Movimiento que tiene que ver con la movilidad propiamente. Ahí incluimos todos los medios, motocicletas,
triciclo,
autos, triciclos, cuaciclón, camionetas, aviones, barcos, todo lo que utilizan petróleo.
Combustible.
Combustibles de una u otra calidad, de acuerdo a la máquina ahora, propiamente. Bueno, por 2 semanas es la pausa, el alto el fuego, en Oriente Medio. El mundo celebra esta determinación, esta resolución. Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de 2 semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Hormuz. ¿Y qué pasa acá con esto? Se permite que los barcos, ¿verdad? Los barcazas, barcos de petrolero, ¿verdad? Puedan realizar su labor,
claro,
normal.
Transitar, navegar, mejor sí, digo, navegar no, sin sí. problemas, ¿verdad? Llevando, y de esa manera transportando, ¿verdad? El combustible en este caso. Y no solamente, ¿verdad? Eso, porque hay también otro producto, creo que es fertilizante.
Fertilizantes
y eso
también
de esa parte y de esa zona del mundo. Se utiliza por lo menos el estrecho eso para el transporte.
Dijo, entre otras cosas, el presidente Donald Trump que Estados Unidos ayudará con la acumulación de tráfico en el estrecho de Hormuz.
Sí.
Entonces los barcos que estaban ahí esperando para cargar y llevar los combustibles, el petróleo propiamente a sus naciones, o cerca de ellas por lo menos, van a boicotar el movimiento normal. Los primeros 2 barcos de carga cruzaron el estrecho de Hormuz tras el cese de fuego entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que Estados Unidos retirará los residuos nucleares enterrados. A ver cómo prosigue las negociaciones ahora, porque en este alto el fuego se tiene previsto el diálogo. Por su parte, Israel, también que apoya, respalda esta decisión, anunció que llevará a cabo el mayor ataque contra la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en Líbano. Esta es otra cuestión, no tiene que ver con... Pero... se está evaluando designar a J.D. Vance como negociador ante Irán cuando se inicien las conversaciones. Ahí está. Esperemos que se abran al diálogo, se sienten, puedan acordar y que ya no haya más ataques y no más...
Y ojalá sea este cese ya conlleve definitivamente a la paz.
Totalmente. Porque,
hay muertes probablemente no en la misma cantidad que un enfrentamiento bélico que se da hace 40 o 50 años, ¿verdad? Que o sea, esos enfrentamientos se van con emboscada, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, por decirlo de esa manera. Hoy día, a través con el uso de la tecnología, ¿verdad? Se hacen los disparos, se cruzan en el cielo, son teledirigidos precisamente, y el impacto en cuanto a muertos es menos, ¿verdad? Pero igual se sigue dando, ¿verdad? Donde cae una bomba, afecta a personas. Entonces, la tecnología juega un papel importante, pero de todos modos, sea el inicio de una solución. Sí, que haya, que a través del diálogo, que es lo que pide el Papa, que es lo que piden también otras líderes de otras naciones en este momento, que es tan importante porque causa mucho daño al mundo entero.
Sin duda, sin ninguna duda, la economía. Apenas se anunció el alto el fuego y ya el Wall Street tuvo su efecto, su impacto en los números, en la bolsa.
E incluso el petróleo creo que ya bajó también uno.